No siempre es fácil, ¿no? Porque yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Es enseñar a alguien a jugar al fútbol sin pelota, es decir, enseñar a alguien a vivir en libertad estando privado de ella.
En Andalucía hay 13 cárceles y un hospital psiquiátrico penitenciario. Allí residen unas 12.300 personas privadas de libertad cumpliendo condena. El objetivo del sistema penitenciario español no es otro que el de la reinserción. Aprender a jugar al fútbol sin pelota, como acabas de escuchar decir al director de la cárcel de Almería, la Cebuche, que es Nahum Álvarez. En la cárcel de Almería hay unos 900 internos.
Bueno, es dirigir un pequeño pueblo. Estamos hablando de una magnitud de unas 1.000 personas aproximadamente que puedan residir allí, más los funcionarios que estamos en torno, en función de la capacidad del centro, entre 300, 400 o 500 personas trabajando en el centro, más visitantes, más colaboradores, ONG, es decir, que es un mundo muy sui generis, pero que toda la vida que se puede desarrollar en un municipio con determinadas dimensiones, allí se realiza en un espacio físico pues más reducido.
Ese pequeño pueblo que es una cárcel y que, a pesar de buscar un cambio en la mentalidad de los presos, puede convertirse, en ocasiones, en un pequeño municipio más hostil que la vida real.
Estamos hablando de personas que lógicamente no quieren estar donde están. Además, personas que han tenido pues una vida, una trayectoria personal pues a veces muy delicada, mundo marginal en muchos casos, drogodependencia, problemas de violencia en el ambiente, en el entorno donde vivía. Y claro, eso dificulta también el trato con esas personas que en este momento pues no pueden decidir por sí mismos porque están privados de libertad.
Esa privación, como decía, genera a veces situaciones hostiles entre ellos, pero sobre todo para quienes trabajan en las cárceles. En ese microcosmos de privación de libertad hay quienes sí pueden entrar y salir, quienes lo hacen cada día. Ellos son los funcionarios y trabajadores de prisiones. Una de ellas es Teresa López, es coordinadora de prisiones en CESIF Andalucía y trabaja en la prisión de Córdoba.
No nos olvidemos que los internos e internas, la población reclusa, ha sido condenado por su señoría, por un juez o una jueza, y está en prisión. La sociedad se olvida, han sido condenados y ya tiramos la llave. Pues no, señores. En prisiones tiene que haber gente que gestione y cuide y vigile y trate a todos estos reclusos y reclusas. Tenemos desde el área administrativa, comunicaciones, interior, juristas, psicólogos, técnicos, sanitarios, cocineros, enfermeros, enfermeras, electricistas,
que tienen unos medios coercitivos que se alejan mucho de lo que llevan años pidiendo.
Armas en sí, no tenemos armas. Nosotros vamos uniformados, un pantalón, un polo, no llevamos ningún arma. Simplemente tenemos unos medios coercitivos que cuando suceden incidentes regimentales graves, hacemos uso de ellos, por supuesto con la autorización de nuestros superiores. Tenemos aislamiento provisional, las defensas de goma, aerosoles que nunca hemos visto, dicho sea de paso, y las esposas, la fuerza física nuestra. Eso es lo que llevamos, la fuerza física.
Hay más de 5.000 funcionarios trabajando en las cárceles andaluzas, llevando a cabo una acción silenciosa, delicada y en ocasiones peligrosa. Las agresiones a funcionarios de prisiones han aumentado en los últimos años. Durante el último año 2024, 46 empleados fueron agredidos con lesiones, según datos facilitados por el Ministerio del Interior. Dos de ellos graves. Todo para defenderse de esas agresiones o de objetos punzantes, como por ejemplo los 50 pinchos incautados en la cárcel de Algeciras Botafuegos, los 37 de Puerto 3 en Cádiz o los 22 de Albolote en Granada. Dicen desde el sindicato que todo radica en dos asuntos clave. Si no hay suficientes trabajadores, es más fácil que se produzca una agresión. Si no tienen la condición de agente de la autoridad, es más difícil que sean respetados por los internos.
La diferencia es que cuando te agreden no simplemente tienen una mera sanción de quedarse en la celda o unos días de aislamiento, que son hasta un tope de 14, divididos o consecutivos, ya depende de muchas circunstancias, sino que sería un delito de atentado a la autoridad, con todo lo que ello conllevaría al principio de veracidad y demás, que se pone en duda incluso los partes de hechos que hacemos en nuestro día a día. Estamos hablando de una falta en el área de vigilancia, en el área de comunicaciones, en oficinas también, que están sobrecargados en todas las prisiones andaluzas y sobre todo sanidad penitenciaria. Es un desastre, no tenemos médicos. El personal de enfermería está asumiendo funciones de médicos, no les corresponden, las están realizando, tampoco se les retribuye. La falta de médicos hace que no se lleven los internos tras peleas o agresiones brutales. Aislamiento provisional, que es un medio coercitivo.
Médicos como Javier, al que le hemos cambiado el nombre por seguridad, lleva 40 años trabajando como médico penitenciario en Córdoba. Primero lo hizo en la antigua cárcel del barrio de Fátima. Desde hace 25 años, después de que se cerrara, se trasladó al centro penitenciario de Alcolea, que está a las afueras de la capital. Después de toda una vida dedicada a la medicina penitenciaria, el pasado 6 de marzo sufrió una agresión que califica como algo inédito en su vida profesional.
Era un chico que estaba en malas condiciones en su relación con todo su entorno y con todos los otros internos. Sin ir más lejos, una semana antes había vuelto de un permiso que le había costado muchísimo trabajo conseguir y ganarse la confianza, porque no estábamos seguros de que iba a ser bueno, y efectivamente no hizo mal uso. Al entrar se le detectó muchísima droga. Venía cargado de heroína, de cocaína, de pastillas, de hachís y de todo. Y allí comienza rifirrafe con otros internos. Lo que le debe, lo que le iba a pagar, el dinero.
Y el 6 de marzo
recibe una agresión por parte de otros internos que le dan golpes en la nariz y en la cara, y lo atiendo yo de urgencia como médico, y cuando viene acompañado de dos funcionarios, viene en un grado de gran excitabilidad. Intento hablar con él, intento ayudarle, intento curarle la herida, y en un momento determinado, lejos de pasar a la sala de curas para que le realice las curas pertinentes y adecuadas, pues veo que se planta, se gira y se gira hacia mí. Recibo un puñetazo en la cara. Digo que no me va a matar por un puñetazo, y no termino de eso, me da el segundo. Ya me da adelante para él para abrazarlo y dejar que me dejara. Los funcionarios también lo hicieron, y tuve mala suerte porque nos caímos los dos, yo de espalda y él encima mía. Todos los funcionarios le cogieron de los brazos, pero su cadáver se quedó libre, y entonces lo que vio a mano fue mi brazo, el cual mordió persistentemente.
Según explica el propio Javier, la sanidad penitenciaria está en declive. La razón, las condiciones laborales. Tras la eclosión de la profesión durante los años 80, cuando los médicos de las cárceles se hicieron cargo de la aparición de enfermedades como el VIH, la hepatitis C o la drogodependencia,
el médico de los centros penitenciarios ha ido quedando atrás, no ha tenido carrera profesional, ha habido una disminución de las retribuciones, se le exigía ser médico de familias, porque somos médicos de asistencia primaria, pero nos hemos ido quedando atrás. En este cuerpo hemos estado casi 600 o 700 personas trabajando, y en la actualidad estamos en el hundimiento de la sanidad penitenciaria. Ahora mismo quedan aproximadamente unos 150 o 170 médicos.
Así que CESIF ha pedido que los médicos penitenciarios pasen a ser competencia exclusiva de la Junta de Andalucía para que puedan cobrar como un médico de familia más.
Me da la sensación que hay una tendencia a mayor agresividad. La figura del funcionario era muy respetada. Mire, un funcionario de vigilancia vigila a 200, 100 o 80 internos, y algunos muy complicados. Pero su presencia era completamente respetada. Era un monolito en el que nadie se atrevía a hacer absolutamente nada. Hoy todo es fácil. Todo sale gratis. No existe una medida que castigue esa actitud, sale gratis y por lo tanto pues es frecuente.
Este caso de agresión, contado a través de alguien que lo ha sufrido y que, como nos dice fuera de micrófono, ya va a llevar un tatuaje en el brazo de por vida, vino provocado por un caso previo de introducción de droga en la cárcel, con todo el conflicto que eso conlleva. De entre lo que más se incauta últimamente en la cárcel, con un aumento significativo de los casos, está precisamente la droga. La droga y los teléfonos móviles, que es un vehículo imprescindible para la comunicación con el exterior. Nahum Álvarez.
Es preocupante porque se intentan poner cotos, poner trabas, establecer todas las medidas de seguridad que podemos, pero los centros penitenciarios hoy en día y en nuestro país sobre todo son centros que requieren, para el objetivo que hemos establecido de la reinserción, que tengan un contacto con el exterior. Ese contacto con el exterior se tiene a través de familiares, de las comunicaciones, a través de permisos de salida, de las personas que colaboran en el interior. Entonces es muy complicado de que podamos cerrar todos los cauces de posible entrada de objetos prohibidos, la droga u otros objetos como son los teléfonos móviles.
Y hay un nuevo problema ahora, y es que cada vez se están inventando nuevas vías de ingreso de este tipo de elementos y de sustancias estupefacientes en la cárcel. La última y la más sofisticada, los drones, pero no es la única.
En el centro penitenciario, por ejemplo, de la Cebuche hemos tenido problemas que ya más o menos se están controlando con lanzamientos desde el exterior, que desde el exterior, a través de pelotas de tenis introducidas drogas, pues los lanzan hacia el interior del centro, ¿no? Y el tema de los drones, desde luego, es preocupante porque, claro, es un nuevo. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso en Almería, pero sí es algo preocupante y que se están elaborando protocolos para intentar poder actuar contra estas posibles introducciones de objetos prohibidos en las prisiones.
Según datos del Ministerio del Interior, Almería ha sido la provincia donde se han incautado más teléfonos móviles a lo largo del año pasado. Han sido 195 en total. Le sigue Málaga con 161 y después Albolote en Granada con 160. En cuanto a sustancias, Almería, Algeciras y Sevilla son las cárceles donde más drogas se ha requisado, sobre todo polvos, pastillas, heroína y antidepresivos. Es una mercancía peligrosa para los trabajadores, que son quienes se enfrentan directamente a ello.
Ha estado habiendo drones, se han cogido en muchísimas prisiones, en Algeciras, en Cádiz, en el puerto, en Córdoba, en Málaga la última. Se incautan, pues la mercancía que estamos incautando cuando tú abres una celda, de momento está siendo droga y están siendo móviles. No sabemos si puede haber algo más el día de mañana. No quisiera ni pensarlo. Pero tú cuando abres una celda para coger la mercancía que ha depositado ese dron, en esa ventana de esa celda, no sabes lo que hay. ¿Que estamos cogiendo droga y pinchos y móviles y cargadores? Pues sí. Pero ¿y si el día de mañana tenemos armas? Te pegan un tiro y se acabó. Ya no hay ni cacheo, ni requisa, ni nada de nada.
Es la vida dentro de las cárceles de Andalucía para quienes trabajan en ellas. Es una profesión, como describe Teresa, invisible, de la que no se suele hablar, se conoce poco o solo se ve en la ficción. Una profesión a la que tenerle respeto, pero nunca miedo.
Es muy complicado, sí. Una de las demandas que teníamos también es que psicológicamente se cuidara al profesional penitenciario, porque se viven tensiones, situaciones y episodios muy agresivos y violentos y no se pasa bien. Tú intentas hacer lo mejor posible, intentas que el día salga, intentas que el incidente se resuelva lo mejor que hayas podido, pero por H o por B siempre hay algún pequeño fleco en el que dices, no tienes miedo, porque yo digo siempre, yo con miedo no voy a mi trabajo, voy con muchísimo respeto y estoy muy orgullosa. Miedo no es respeto.